estás increíblemente. Episodio 26.
Qué grande, bienvenidos.
Bienvenidos. Otro episodio personal. No pudimos venir con todo el mundo. Hicimos un episodio personal, un Levadura Podcast privado como últimamente venimos haciendo.
Yes. Y sí, hoy, sí. ¿Quién está invitado?
Y hoy está Maxi. Ajá. Maxi, el grosso. Y conductor.
El único, el inigualable.
El único inigualable. Y está Santi.
¡Buenas!
El podcaster, el monologuista y el startupero.
¡Epa!
Standupero, digo, startupero es otra cosa.
Ojalá startupero. Bueno. Así que estamos acá reunidos después de tanto tiempo. Perdón que me tuve que ausentar tantas veces, pero bueno.
Oh, sí, fue la vida mata. Pero bueno, sí, nada, vamos a alargar un par de episodios tipo maratónicos para que de repente van a encontrar en sus iPods, en sus Android, lo que estén, donde nos estén siguiendo, van a encontrar un montón de episodios, así, cada, no sé, 2 por semana, 3 por semana, para poder recuperar un poco la vida de Levadura Podcast y ponernos al día de nuevo. Además hay un montón de noticias, hay un montón de cosas que están corriendo por ahí, pero...
¿Cómo que?
Como nada, ¿por qué? Porque en este episodio nos vamos a centrar en lo que es desarrollo de videojuegos. Y las noticias, las últimas, el noticiero lo vamos a dejar para el 27. Así que usted, oyente, okay, si está escuchando el episodio en este momento, en supongo 24 o 23 cuando lo vayamos a publicar, y si no lo escucha hasta el martes, significa que va a tener que fumarse este y va a tener que esperar al próximo si quiere escuchar noticias. En cambio, si nos quiere escuchar a nosotros, que mira, estoy hablando rapidísimo y solo vamos 2 minutos. Es impresionante.
Estamos apurados.
Sí. Hay que correr. La vida es rápida, hay que meter todos los temas juntos que tenemos. Así que si quieres hacer un skip episode, querés pasar al 27, si no estás en el martes. ¿Martes cuánto? Martes 28, no vas a poder. Así que te vas a tener que fumar este episodio. Pero con cariño, ¿eh? Con cariño.
Sí, con cariño. Con
todo el cariño del mundo. Así que bueno, ¿qué se cuenta, Santi?
Oh, así. Trabajar, programar, ¿qué más? No hacer podcast, nada, no se cuenta nada, la verdad. La vida es una miseria. ¿Qué estoy jugando? Nada. Pero bueno, hoy yo decía que tal vez más juego, menos, no, era menos juego, más vida.
Menos juego, más vida. Yo pensé que jugar era vida. O sea, nos estamos cambiando las frases.
Estamos hablando de videojuegos, pero ¿vamos a hablar de desarrollo de videojuegos o de jugar videojuegos?
Las dos cosas. En realidad más vamos a apuntar al desarrollo. De hecho, para los que, bueno, nada, para los que escuchan, que seguramente no sabrán, Santi y yo estuvimos en varios proyectos así juntos de videojuegos desarrollando, y él me trajo esta herramienta de Construct 2, este Engine. Primero que nada, expliquémosle un poco a la audiencia qué es un Engine. Santi, ¿querés comentarles un poco?
Sí. Un Engine es como aglomerado, ¿no?, de herramientas. O mejor dicho, es como un contexto en el cual se interpreta un código o vienen herramientas para construir, por ejemplo, videojuegos. No sé si te parece bien esa explicación o querés dar una que sea más correcta.
No, creo que está bien. Básicamente es como un paquete, un entorno que involucra, bueno, nada, como decías, un montón de herramientas. Y esas herramientas en este caso te permiten, en el caso de los videojuegos, laburar con todos temas de física, o sea, son soluciones, básicamente.
Sí, los más conocidos, por lo menos en mi cabeza, son el Unity y el Unreal, que se usó para varias cosas.
Uh-huh. Sí.
A ver, tengo que salir corriendo, dame un segundo.
Ok, bueno, mientras Santi sale corriendo, andás a ver a dónde... seguramente a cocinar o algo por el estilo. Yo les voy comentando que Un engine es nada menos que
Perdón, Max,
un
esto sí lo vas a
extractor
tener que editar o no, pero tuve que salir corriendo porque se me desbordaron los garbanzos.
de gas. No, esto no lo voy
Acá
a editar.
pasan estas
La gente
cosas.
va a saber que se te desbordaron los garbanzos. Perfectamente, con todo el quilombo
Muy
de los micrófonos.
poco profesional cocinar durante el podcast,
Sí, la
pero
verdad es
bueno.
raro. Pero bueno, después de todo somos levadura de podcast. Tenemos un poco de podcast de cocina.
Claro, me elevaron los garbanzos y
Sí.
se me iba a explotar la casa.
Todo lleno de hongos. Terrible. Bueno, en fin. Ahora, lo único que no se permite en levadura de podcast es comer mientras estás haciendo el podcast. Eso
No,
es
no,
una.
para nada, para
Porque
nada.
imagínate. Plo, 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 no. Básicamente no. Bueno, venía diciendo. Te fuiste 3 segundos, en realidad mucho no dije. Pero que un engine es lo mismo que nosotros llamamos en español un motor de videojuegos. Cuando
Claro.
nosotros hablamos de los motores gráficos, cuando ustedes, o sea, todos estamos conectados con el área de videojuegos. Entonces, cuando uno de repente se compra o se baja un juego y de repente aparece que este juego fue desarrollado con el motor de Unreal, que hay muchísimos de esos. Ahí aparece la cuestión. O sea, nosotros tranquilamente, sin ser una empresa, siendo desarrolladores independientes, podemos hacer uso de un motor y poder tener muchas facilidades. Hay muchos que capaz ven un juego y como Assassin's Creed dicen, la puta madre, esto es un bardo. No sé cómo se hace, piensan que hay millones de programadores ahí metidos, que es verdad, pero lo que son las físicas y un montón de elementos del juego ya están resueltos en realidad, justamente resueltos por el motor gráfico.
Claro.
Sí.
Claro, por ejemplo, un motor te permite, bueno, el Construct 2, que es específico para videojuegos, te permite decir, bueno, esto yo quiero que la gravedad lo afecte. Es más, los juegos ya vienen con gravedad adentro. Entonces, hay un montón de cosas que ya están. No hace falta programar la gravedad. Simplemente te viene la gravedad incluida y vos le decís, más gravedad, menos gravedad, más aceleración, menos aceleración, velocidad máxima de caída, pero bueno, llegar y que todo eso ya esté como en bandeja ayuda mucho al desarrollo porque permite expresar las ideas que uno tiene más rápido en vez de tener que empezar de cero cada vez que decís, bueno, voy a hacer un videojuego, tengo que empezar a programar la gravedad. No, entonces ya llegás y directamente podés expresar tus ideas.
Exacto. Eso es una cosa que se destaca especialmente con Construct. O sea, por ejemplo, yo el engine del que venía hablando hace bastante tiempo es Unity. Y si bien Unity es muy poderoso, se necesitan muchos assets para, digamos, arrancar y un conocimiento previo en lo que es tanto programación como la distribución de la lógica de Unity en sí, con los GameObjects y todo lo que conlleva, para poder empezar a hacer un juego. En cambio, en Construct, si bien también hay que entender esa lógica, es mucho más reducido cómo se labura eso.
Sí, tal cual.
Bueno, contanos vos, Santi, que tenés más experiencia con el Construct, cómo debería empezar alguien que empieza con este motor y por qué debería elegirlo.
Bueno, en la empresa, digamos, que envuelve a Construct o a la que Construct pertenece, es Cirra, y si ustedes ponen Construct 2 descargar o Construct 2 tutorial, los va a llevar en el Google, ¿no? Los va a llevar directamente a la página de Cirra y ahí hay tutoriales en inglés y en español para poder empezar. Y bueno, y con hacer un par de tutoriales e investigar un poco, mirar ahí las opciones del menú y si tienen alguien que les dé una mano o si se meten en la comunidad o en los foros, tranquilamente pueden arrancar independientemente a usar Construct. Y en algunas horas tener algo hecho que decís, mira, esto lo hice yo y si quiero lo puedo volver a hacer. Y bueno, y pueden empezar a jugar y hacer su propio platformer. O incluso el Construct viene con templates precargados, pueden agarrar un platformer que ya está hecho y empezar a cambiarle los parámetros, como decíamos, no sé, la gravedad o la velocidad de salto. Enseguida se puede empezar con muy poco el Construct. Y tiene su propia lógica y una vez que la cazás, te sentís que podés hacer jueguitos chiquitos y después, bueno, después si querés más grandes también. El Construct es una herramienta muy poderosa. O sea, por más que la mayoría de los juegos que se ven hechos en Construct, digamos, son chiquitos, se pueden hacer juegos muy grandes y muy buenos con esa herramienta.
Con respecto al tema este que habías dicho de los que pueden abrir y aprender de las plantillas, yo no lo recomendaría tanto si recién empiezan, porque Construct tiene lo que sería una... Se me acaba de quemar la luz, qué divertido. Bueno, estoy oscura, ya fue. A vos se te pasan los garbanzos, a mí se me quema la luz. Es
Yo
el...
ya estaba a oscuras desde antes porque yo hago podcast a oscuras. No quiero que nada me distraiga.
Ah, buenísimo. No, yo tengo una pantalla enorme, así que oscuras me va a quebrar la vista más o menos. Así que, nada, no importa. Bueno, venía diciendo. ¿Qué pasa? Construct, no sé si lo habías mencionado ya, pero no se tiran líneas de código en Construct. O sea, si bien tiene salida, digamos, HTML5, JavaScript, todo lo que es web, digamos, no se puede... Ni se tiene que tocar código directamente. Porque lo que tiene es, lo que hace es brindar una solución basada en eventos, en programación gráfica. En donde, bueno, vos pones un evento tipo en colisión con tal objeto que pase tal cosa. Todo así. Después vamos a poner capturas en la página para que vean y el link de Construct para que se puedan guiar mejor. Pero básicamente dentro de lo que podemos hacer con lo que es el audio, podemos comentarles que todo es visual. O sea, es como, bueno, para los que hicieron Flash, más o menos se pueden guiar en que nosotros teníamos lo que era la escena. Bueno, íbamos tirando los objetos y después en ActionScript ibas y modificabas. Bueno, esto es lo mismo, pero sin ActionScript. Siendo en este caso ActionScript un spray, ¿cómo se dice? Un event sheet, mira.
Claro, nunca te va a pasar en Construct que no ande porque te faltó un paréntesis o un corchete o una coma. Te va a andar mal por un millón de otras razones, pero ese tipo de gramática no es. Es más una gramática visual o de saber dónde están las cosas o de hacer bien lo que uno quiere hacer.
Claro, exacto. ¿Qué te iba a decir? Bueno, principalmente eso es Construct, básicamente. Hay mucho más para tratar acerca de ese tema. Yo tenía una... ¿Cómo se llama? Tenía un tema. Con... Uy, qué bueno, nueva versión. Me está pasando de todo hoy.
¿Qué
Nueva
pasó
versión, me
ahora?
saltó la nueva versión de la móvil, todo el programa que usamos para grabar. Casi me asusta. ¿Qué te iba a decir? Me olvidé.
Bueno, no importa. Hablando de desarrollo de videojuegos,
Sí.
hay videojuegos desarrollados en... ya acá hablamos de lo que es el Game Workshop. Y cosas así. En Buenos Aires hay desarrollo de videojuegos, existe, no es un mito. Y bueno, pueden, de vuelta, hay comunidades, la comunidad del Construct, pero no es argentina, sino que es internacional, pero hay para meterse en el tema.
Sí. Más allá de los foros, hay eventos sociales en donde podemos asistir y justamente ver otros videojuegos, conocer a otros desarrolladores. Creo que el tema de poder conocer a otras personas que se dediquen a lo mismo te abre mucho el panorama acerca de, no sé, más allá del desarrollo, también el tema funcional, lo que es game design y cómo hacer un videojuego, personas que capaz sepan más o menos que vos.
Claro.
Eso es re
Bueno,
valioso.
¿qué más tenemos para desarrollo de videojuegos?
Para desarrollo de videojuegos, ¿qué más tenemos? A ver. Bueno, ya contamos un poco de lo que es... ¿cómo se llama? De lo que es un motor gráfico. Contamos acerca de Construct. De Unity ya saben cómo es la cosa. Vos probaste Unreal, ¿no?
No, no tuve la suerte.
Ah, bueno.
Sí, hablando de desarrollo de videojuegos y de Argentina, yo sí conocí a las personas que desarrollaron el famoso engine argentino, el Godot.
Y ese...
No, no, no llegué a aprender a usarlo porque es un poco más complicado que el Constructa, que es más parecido al Unity, digamos, en ese sentido. Es un poco de código y un poco de lo otro.
Y es para hacer juegos 3D también.
Sí, digamos, es especial para hacer juegos y sí, también 3D, las dos cosas. O
Ah,
se puede
bueno.
hacer los juegos 2D o 3D.
Hay que aclarar que el Constructa es para hacer juegos 2D. Nada más. O sea.
Sí, no estoy tan seguro, pero
¿No?
será.
Porque
¿Será
no
que?
había un plano más en el Constructa.
¿Será que sí? Bueno, claro, es verdad. En ese sentido,
Sí, sí, sí.
sí, pero ahora me dan ganas de googlearlo. Claro, si se pueden hacer sprites. Me parece que hay. Bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí como que en duda. O sea, te tira derecho en un entorno 2D, eso seguro. Pero tal vez haya forma de hacer algo 3D. Pero bueno, no, no, no me voy a poner a googlear ahora porque no.
Simulación, capaz. Simulación de 3D,
Claro,
como hacía Flash,
claro.
digamos.
Claro,
Sí,
tal
sí,
cual.
sí. Ah, también otra cosa que tiene el Construct, como todo buen motor, es simuladores de partículas.
Sí, que yo nunca llegué a usar en realidad.
Yo lo usé así nomás. Está bastante bueno. Para los que no conozcan, un simulador de partículas básicamente se basa en ciertos algoritmos matemáticos que generan cosas que obviamente ya están prefabricadas en Construct o en cualquier motor gráfico. Que se basan en, por ejemplo, cuando se dispara un misil y el fuego que aparece en el misil es tiene un motor de partículas propio que hace que se multipliquen matemáticamente los no sé cómo decirlo, los assets que están dentro y generan ciertos efectos de fuego, de todo eso pueden ser colisionables o no. O sea, tiene mucho, es muy poderoso. Igual creo que solo te permite meter un efecto de partículas por proyecto. Ah, porque tiene, eso no lo comentamos, lo de,
Ah, no lo
eso
comentamos.
es importantísimo. El tema
Sí.
de lo que son las licencias.
Exacto. Con Construct pueden empezar gratis a hacer sus propios juegos y publicarlos y venderlos con ciertas limitaciones en el desarrollo que, digamos, depende de lo complejo que quieran hacer el juego, puede afectar más o menos. Porque un juego muy sencillo tal vez nunca se enteran de las limitaciones, pero digamos, se puede empezar a usar y publicar y recién cuando facturás 5 mil dólares con tu juego, recién ahí te obligan, entre comillas, a comprar una licencia.
¿Eso no es la licencia personal, lo de los 5.000?
Bueno, claro, cuando a partir de 5 mil dólares de facturación,
No,
ahí te
no,
dicen...
pero digo, cuando tenés la licencia personal o no, o es la licencia free, la que te permite vender.
Podés vender con la free hasta 5 mil dólares.
Ah, perfecto, perfecto.
Y después hay que comprar la personal y después hay una que es más business, pero ya es como, es otro
Sí, ese
nivel,
es
no sé qué
material.
será
Sí,
eso.
sí, sí. Pero bueno, la personal sale $100 y es mucho. En realidad, no es solo la licencia, te desbloquea el programa, digamos. Porque en el soft tenés.
Claro.
Claro, tenés un límite de 100 eventos por proyecto.
Sí.
Y parece que no, pero. O sea, en un punto, con un juego casual, te sobran. Porque yo, por ejemplo, hice un plataformero de 8 niveles y usé, no sé, por decirles. 50, 60 eventos. Pero bueno, agregué dos enemigos, o sea, y todo el resto de las cosas estaba como unificado a lo que era la generación de niveles. Entonces, más o menos que todo era, ¿cómo se llama? Autogenerado.
Claro.
Y random, además. Pero si necesitan un nivel de personalización mucho más alto, 100 eventos les va a ser poco, digamos.
Claro. Pero de vuelta, lo bueno es que se puede arrancar a usar y, digamos, gratis ya se puede usar y publicar y probar y cosas.
Ah, eso, porting.
¿De qué? Porting
Porting.
también.
Sí. El porting, para los que no lo sepan, es, digamos, la porting o exportación en este caso, que es llevarse un juego a distintas plataformas, hacer un
Claro, por
porting de una
ejemplo,
plataforma a otra.
¿cómo publico en un browser? ¿Cómo publico en Google? ¿Cómo publico acá? Bueno, el Construct ya viene con varias opciones que hacen eso automáticamente. O sea, es buenísimo para arrancar si uno no está familiarizado con ese tipo de complicaciones a las que a otra gente le pagan por resolver.
Sí.
¿No?
Tiene, bueno, para salir a HTML5, free. HTML5
Sí.
free. Para salir a Android, que te lo compila en una APK o subís a la Store, free.
Sí.
Tiene para salir a Kongregate, el sitio, un sitio de juegos que me resultó muy, muy interesante eso y empecé a tener mucho más respeto por Kongregate. En el sentido este de que te permite subir tus propios juegos, la verdad que garpa muchísimo.
Es que Kongregate por ahí no lo conocías vos tanto, pero Kongregate realmente es una comunidad para sembrar las semillas de algo. O sea, si a un tipo le va bien en Greenlight, lo más probable es que ya le haya ido bien en Kongregate
Mira
antes.
vos.
Claro, es como un semillero donde la gente va poniendo y prueba. Es un website que además es viejo, viejo. Tiene, no sé, 10 años tendrá. Sí, no es joda.
Está bueno porque tiene todo lo que tienen los sitios así de juegos, que son sistemas de niveles y todas esas cosas que motivan a digamos, gamifican al jugador.
Sí, eso, tal cual. Y bueno, la gente puede ir ahí, probar lo que pongas gratis. Incluso tiene un sistema de publicidad que si te va muy bien puedes empezar a
Qué loco,
monetizar.
mira qué bueno.
Sí, es medio plomazo por ahí porque te pone esas publicidades, viste, de antes. Pero bueno, sí, eso lo decide uno y bueno, si te va bien, ya podés empezar a facturar un poco, digamos, si sirve.
Mira vos, mira vos. Bueno, la verdad es que lo que. Ah, porting pago, digamos. iOS, o sea, iPhone,
Sí.
iPad, iPod. ¿Qué más? A
El
ver.
que es como una aplicación, el que es como una aplicación de escritorio, ¿no? El desktop.
El desktop. Ah, creo que la Chrome Web Store también es gratis. Para
Sí.
convertirlo a. Para convertirlo a lo que es. ¿Cómo se llama? Un plugin de Chrome, una extensión. Que eso a
Sí.
muchos les puede atraer porque ahí hay bastante mercado también.
Sí.
Después Zero Arcade, que bueno, no, Arcade, que si
Claro.
querés explicarlo vos, Santi, que vos me lo enseñaste.
Sierra es como una especie de Kongregate, pero es de, los dueños son la misma empresa, esta Sierra, que son los que hacen el Construct. Entonces, es como solo juegos hechos con Construct se ponen ahí. Entonces, es como un foro de juegos hechos en Construct, donde también se forma comunidad y cosas. No sé ahí cuánta, si hay publicidad, porque es un poco más nuevo, pero está bueno también.
Sí,
Y
sí.
lo lindo del Construct además es que es una comunidad que está creciendo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezás a escuchar de videojuegos, o sea, lo único que pareciera que existe es Unity, 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 Unity. Y no tiene nada de malo Unity, lo que pasa es que hay que realmente saber codear para poder usarlo. Y la comunidad de Construct está creciendo, así que pinta que va a ser una de las mejores comunidades, digamos, en lo que es. Hay otras opciones, está el Game Maker y está el Stencil, pero bueno, creo que estas comunidades van a dar competencia en el futuro a las que ya estaban establecidas antes.
Ajá, sí, pienso lo mismo. Ahora, con respecto a eso, bueno, una aclaración, dentro de lo que es exportación a ejecutable, que en realidad me parece que son JS medio compilados, medio raro eso, ahí sí es la versión paga, digamos, para salir a ejecutables, así que si quieren publicar en
Claro,
Steam, van a tener que pagar.
claro, claro, claro,
Y
claro.
con respecto a lo que es adquisición, lo pueden conseguir por la página oficial de Sierra o
Okay.
por Steam también está. Lo pueden descargar de Steam. De hecho, a veces en cierto hot sales de Steam está la licencia pro en oferta.
Sí, exactamente. Y
Es
sí,
espectacular
así
eso.
que si se lo ponen en su wishlist, por ahí se enteran de alguna promo.
Sí.
Y no me sorprendería que aparezca en algún bundle algún día también.
Ojalá. Porque en realidad en un bundle apareció, en Humble Bundle, el último, ahora, antes del que está ahora, del que vamos a hablar también, apareció, ¿cómo se llama? El Stencil, una licencia gratuita de un año del Stencil.
Claro.
No, es genial. Cuando es así, es genial. Cuando te muestran esas cosas. O sea, cuando te dan lugar, bueno, como Humble Bundle, que te dice un Game Developer Kit, que te ofrecen todos los assets y todo ese tipo de cosas, es una locura. Es algo que vale la pena.
Sí, tal cual. ¿De qué vamos a hablar del bundle ahora?
No todavía.
Ajá.
Antes quiero tocar, porque justamente tocaste el tema del stencil.
Sí.
El stencil es otro en Shine también.
Sí.
Que está bastante.
También sin código, también, digamos, accesible para la gente que no son ya programadores.
¿Y cómo es el stencil? Contanos un poco.
El stencil yo lo usé un poco. Tiene un sistema de bloques. Cuando antes decíamos que el constructor tenía bloques, bueno, esto tiene más bloques todavía. Y realmente son bloques donde vos tenés una función lógica representada por un cacho de como un sprite naranja que dice if. Y tiene un agujero donde vos podés arrastrar distintas condiciones. Y bueno, funciona. No, yo no quiero hablar mal del stencil porque a la gente que le gusta el stencil, le gusta el stencil. A mí me costó y cuando encontré el construct me terminé llevando mejor con el construct. Pero bueno, tiene de vuelta. Tal vez son personalidades distintas o distintas formas de acercarse al proyecto, pero me pareció que bueno, que tiene esto de que se puede usar sin saber escribir código y que si falla, falla por la lógica y no. Que creo que eso es lo que más miedo da cuando uno empieza a programar o quiere acercarse a programar. Cuando uno no sabe programar nada y ve una pantalla llena de código, realmente parece pero peor que chino. Como. Entonces, estos programas, yo creo que cuando sabes que va a ser, digamos que los errores no van a ser por un espacio, por una coma o por un corchete, dan más ganas de acercarse. Y el stencil lo logra. Y también hay tutoriales y es visual y ayuda mucho a entender, porque los bloques están unos adentro de otros. Si buscan así como pantallas, van a poder ver cómo se representa visualmente. Van a ver que todo está adentro de una cosa y es como yo digo, colores así, azul, naranja, fucsia. Y bueno, se puede usar, no, como te digo, no tuve mucha experiencia con el stencil, pero también tiene esas ventajas.
Bueno, bien. Y con respecto a, o sea, Construct versus Stencil, ¿viste algún tipo de diferencia, digamos, a nivel capacidades?
Yo creo que, a mí lo que me pasó, no, capacidades no. Mi sensación es que yo logré trabajar más rápido en Construct. Porque en Stencil realmente hay que ir con el mouse y arrastrar las cosas y moverlas como si fuera Lego. Si existe otra opción, digamos, de hacerlo, yo no la conozco. Y me encontré que bueno, que la forma de organizar del construct a mí me daba más flexibilidad y me permitía trabajar un poco más rápido. Y entendí, por ahí yo entendí más rápido cómo funcionaba el construct que cómo funcionaba el stencil. Porque, como te digo, si lo ves, el código está realmente metido adentro del resto del código. O sea, el código envuelve, se envuelve a sí mismo. Es muy interesante y en ese sentido es muy intuitivo y te ayuda a entender cómo se programa y cómo funciona. Pero yo me encontré más cómodo con el constructo. Así que no sé prácticamente nada más sobre la extensión.
Okay. Ah, por cierto, una cosa que averigüé, no es recomendable, pero está. Si alguien, bueno, nada, en Construct lo averigüé, no sé en Stencil si pasa lo mismo. Si alguien quiere tirar código, en Construct, código en JavaScript, existe un plugin que te, digamos, te extiende en Construct y te permite meter código en JavaScript. Lo que pasa es que según dicen, hay que tener cuidado porque baja la performance del juego.
Ah,
Entonces,
mira.
sí.
Y vos, si no bajara la performance del juego, ¿te mandarías así directo con JavaScript o todavía elegirías usar la gramática visual del constructo?
No, si tuviese una parte digamos, espacio para meter códigos, encantado. O
Sí.
sea, sería genial porque hay un montón de cosas que querés hacer, de bucles, de formas de elaborarlo, que capaz Construct te obliga a hacerlo de una manera y vos la
Claro,
podés armar de otra. O sea, hay como ciertas
claro.
limitaciones a nivel de lo que es lógica que capaz no a nivel de juego, o sea, el juego, la lógica cambiándola al modo Construct, digamos, la podés replicar. Pero yo qué sé, hay cosas como ciertos bucles que quiero armar y los cuales me tengo que atener a la lógica Construct, entonces tengo que tener una variable global que no quiero y esas cosas.
Y como programador así, que es tu primera vez agarrando estos constructores, les tenés estos game makers, les tomaste un poco más de respeto o más desentendimiento? ¿Te parece que en el futuro nadie va a codear y que va a ser todo así? ¿Cuál es tu opinión por ahora?
No, mira, la verdad que tenía mucho miedo de agarrar esto porque no lo veía serio, pensaba que iba a perder mucho tiempo. No creía que un buen juego tuviese tantas facilidades y si las tenía, creía que era pagando, básicamente. Me encontré con que la verdad el Construct, de hecho, la gente que programaba en Construct decía, o sea, yo hacía Unity y era como que. Ah, no sé, me parece que Construct, aparte que no se programaba, era como para gente muy muy nuevo y muy newbie. Y me encontré con que está bueno, tiene una estructura lógica diferente. No creo que sea el futuro de la programación, creo que es otro tipo de programación que va a ir paralelamente con el código, porque las dos cosas son totalmente necesarias. Además, el código gráfico no siempre llega a ser lo que es el código código. Además de que vos tenés un compilador de por medio. O sea, en realidad es mucho más ideal agarrar Box 2D, que es el engine que tiene encubierto Construct 2, y ponerte a tirar código con eso, usar las físicas que tiene ahí, y crear tus propios, digamos, programas, haciendo todo el porting que quieras. ¿Entendés? Porque bueno, nada, también tiene este tema de que por venderte el paquete, que te facilita muchas cosas, te limitan ciertas otras.
Claro. ¿Cómo qué?
Y como el porting, como el tema de la exportación, porque yo qué sé, existe. Ah, ahora voy a hablar de otro que es como un framework, pero es un engine, o sea, está mezclado, que justamente es el AndEngine, AND Engine, que es para Android, o sea, es todo código, o sea, no es como este tipo de engines que tiene toda una interfaz gráfica, es código de Android, son librerías que es como Box 2D, vos las importas y podés tirar, o sea, llamar a los objetos o crear objetos nuevos para poder implementarle físicas y hacer un montón de cosas. Y de hecho tengo un amigo que está haciendo como un Mario, todo con un montón de assets que él está creando en pixel art, y es muy violento porque tiene todas las físicas resueltas y todo ese tipo de cosas, solo que es puro código. ¿Entendés? O sea, un juego que está basado en código gráfico puede ser tan bueno como uno que está basado en líneas de código. Son dos cosas
Claro.
diferentes. Pero es depende de lo que te sientas más cómodo. Si yo tuviese que elegir, seguiría eligiendo las líneas de código, porque las controlo más.
Claro.
Aparte, a cierto punto de Construct, es como que tenés demasiados eventos. Ponele, si comprara la licencia personal, tendría 200 eventos, es como que son muchos. ¿Entendés?
No, pero bueno, seguramente hay formas de organizar o de. Yo, digamos, sé que hay formas a las que no llegué de seguir sacándole el jugo. Yo soy un usuario bastante principiante, diría, así que no. Creo que falta mucho sacarle ahí el jugo al constructo.
Bueno, eso es un. Sí, la verdad que yo veo que hay
Y
muchas
ahora se viene
aplicaciones.
el. Para, confirmado el Construct 3. Que ya
Ojo.
lo.
Pero ¿cuál va a ser
Claro.
la diferencia? ¿Va a ser un update de este? ¿O va a ser otro constructo?
Soñar no cuesta nada. No, lo único que sé es que está confirmado. La verdad, no tengo. No, era como un rumor, ahora está confirmado. Estoy suscripto a un newsletter que me va a avisar de lo que vaya pasando. Pero mira, o sea. Si este es el 2, no me quiero imaginar lo que va a ser el 3. ¿Cómo?
Pero hay que ver, porque no sé, va a estar re beta, re alfa va a estar, me parece, cuando empiece. Así que
Ah, puede ser, puede ser.
igual no
Rompe
sé,
todo el juego.
capaz que los caga a todos y saca la licencia personal gratis, eso es todo un desastre. ¿Te imaginas?
Claro.
Sería un desastre. Pero bueno, nada, bueno, Humble Bundle.
Humble
Y después no sé si tenemos
Bundle.
algún engine más del que hablar. No sé si queda alguno.
No.
Bueno, Humble Bundle. La verdad, los juegos que están, los conozco poco de los juegos. Hay uno que me llamó la atención, que es el Stanley Parable, que está acá.
Uy, sí.
Sí.
Para, yo estoy entrando porque hay como un montón de Humble Bundle. Está el Weekly, está el Monthly.
Sí, sí.
¿Cuál Humble Bundle estamos?
El posta a posta, el Humble Bundle 4. El Humble Jumbo Bundle, que se llama así. Digamos así.
Humble Jumbo Bundle, acá
Sí, sí,
está.
sí, sí,
Si está el Stanley Parable, listo. O sea, si no tenés el Stanley Parable, sos un oyente que dice, no tengo el Stanley Parable. Tengo que comprar el Humble Jumbo Bundle. La respuesta es
Sí,
sí.
exacto.
Sí, por cinco míseros, obviamente, digamos, por $5, por lo que cuestan dos cervezas en un kiosco, podés tener el Stanley Parable, entre otras cosas.
Bien, bien, muy bien. Entre otras cosas está también el Outland, que me parece que lo había escuchado por ahí. Es un juego así tipo en el que sos un samurái que rompe todo. No sé si es ese, pero me parece que sí. También está el Space. Ah, para. Para
El
estos.
Outland está en el base, o sea que ya
Claro.
pagando a partir de $1 ya tienen el Outland. A ver, vamos a mencionar. Los juegos del base son Outland, edición especial, Fallen Enchantress, Legacy Heroes y Mercenary Kings. Esos son los tres juegos que a partir de $1, creo que es el mínimo, se llevan con el Humble Jumbo Bundle.
CPCP, sí. Che, el Mercenary Kings está bueno, ¿eh?
Yo lamentablemente no conozco ninguno de estos juegos salvo el Stanley Parable.
No, no, lo estoy viendo en el video de YouTube que muestran. Y tiene pinta. O sea, el Fallen, ese Legendary Heroes, no sé qué es. O sea, no tengo idea. El Space Engineers. O sea, el Outland, el Legendary Heroes y el Mercenary Kings está a $1. Después,
Sí.
el Endless Space, de Stanley Parable, de las increíbles aventuras de Van Helsing 2. Y bueno, y More
Sí.
Games Coming Soon.
Y más juegos que claro.
Está muy bueno el Mercenary Kings, te juro, es pixel art. Mirate el video, boludo. Está
A
muy bueno. Tiene mucha pinta, boludo. Me encanta. Me encanta, sí te digo. Me encanta. Cómprenlo, lo voy a comprar ahora mismo. De hecho.
ver.
Bueno, esos que mencioné, esos tres, el Endless Space, Stanley Parable y Van Helsing, a $5 para. A
A
ver,
5
espera.
dólares ahora, eso va aumentando de a poco.
¿Estás seguro? Me parece
Claro, porque
que...
el sistema es así. Para desbloquear esos hay que pagar más que el promedio. El promedio ahora es 4,94, pero por cada persona. Ah, en realidad puede aumentar como que no, digamos, pero hay que pagar más que el promedio. Si la gente empieza toda a pagar más que el promedio va a ir aumentando. Pero si la gente no, no, me equivoqué, no necesariamente van a aumentar. Pero no necesariamente va a ser 5 dólares todo el tiempo.
Okay. Y finalmente a $18, que no lo vale, no lo vale. Es el Space Engineers, creo que se dice.
Sí, el Early Access.
No
Vos
sé.
decís que no lo vale, yo no conozco, vos conocés qué sería el Space Engineers.
En realidad, no lo conozco completamente. Sí, lo conozco. Sí. De hecho, lo tengo.
Ajá.
Es un juego que...
¿Cuánto lo pagaste y cuánto lo hubieras pagado?
Creo que lo pagué $1.
Ah, bueno.
Y... Sí. O no sé si lo saqué gratis en su momento. Ahora no puedo creer que esté a $18 en Humble Bundle. Como que...
Pero Early Access encima,
Ajá.
como si fuera un juego que todavía no existe.
Claro, y en realidad no. Sí. De hecho, a ver, lo voy a buscar en Steam. De momento radial. Para, vamos.
Momento radial,
Momento
radial
radial.
para ti. Momento radial.
Tenemos la música.
Si tuviera alguien que me hace beatbox, te hago un rap.
Boludo.
Este es un momento, momento radial.
Bueno.
Vente con nosotros a participar.
Escúchame, está a... No. Está a... ¿Cómo se llama?
Sí.
$25. $25.
¿A cuánto?
$25 en Steam.
Bueno, está bien, pero no hay que olvidarse que con esos 18 dólares obtenés además todos los otros juegos del bundle.
Sí. Sí, obvio. Ese es el tope. Bueno, básicamente, ¿qué es el Space Engineers? ¿Cómo se dice? Engine.
Voy a usar mi pronunciación.
Wow.
Engineers.
Muy bueno. Decilo nuevo, decilo nuevo.
Engineers. Space Engineers.
Bueno, este tal juego llegó con
Space
el...
Engineer.
No, 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 no. Vamos a hacerla bien. El juego
Space Engineers.
se trata sobre que somos un astronauta. Básicamente es como apagar la puta alarma.
Perdón.
Sonó el despertador, boludo, a las 9 de la noche.
Tengo que apagarlo, Garbanzo. Ahí voy, ¿eh? Momento radial. Participa. Momento radial.
Disculpen el ruido del micrófono de esta persona, de este nuestro nuevo inoculador. Bueno, ¿de qué se trata este juego? Es como un Minecraft, básicamente, pero en el espacio. Es bastante mejor, bastante más profesional que en Minecraft. Porque es más tipo simulador de que somos un astronauta que tiene que construir toda una estación espacial arriba de, no sé si era un planeta o un meteorito, me parece que es como, me parece que es como una estación espacial en el aire, no me acuerdo. Aparte hay que ver si yo lo jugué hace casi un año, así que hay que ver si cambió. La cosa es así. Tiene un nivel de dificultad bastante alto en el sentido de que hay que saber muy bien cómo organizar el crafting. No es como el Minecraft que era más o menos intuitivo y buscabas las guías. Esto es como que tenés que construir cada pieza de cada cosa y tenés fábricas. Lo lindo que tiene, eso sí, es que podés picar meteoritos.
Ah,
Eso,
mira.
sí. Podés ir y picar meteoritos y tenés como, pues... O sea, tiene muchos factores que te rompen las pelotas. Porque tu nave tiene energía, la energía la tenés que reabastecer. Tu traje vos lo usás como un verdadero astronauta, o sea, tenés como un propulsor, pero también tiene cierta cantidad de combustible. Entonces tenés que hacer estrategias para propulsarte, pero después quedar flotando para cuidar el combustible. No sé si mejoraron la GUI, pero era enorme la GUI. Tenías un montón de botones por todos lados. O sea. es un simulador de ser un astronauta y es como muy, muy difícil. O sea.
Podemos, me gustaría, porque el otro día estuvimos ahí charlando de videojuegos con Maxi y yo le mostré a uno de mis diseñadores favoritos de videojuegos y estuvimos jugando ahí un rato.
Sí.
¿Puedo hacer una así como una recomendación y hablar un poco de este tipo que yo quiero tanto?
Mira, tenemos 15 minutos, así que te los entrego en bandeja y contanos un poco acerca de esta
Claro,
persona.
porque hablando de bundles y de dólares, hay un tipo que para mí es un grosso. O sea, lo que yo lo quiero, este flaco, no lo puedo transmitir con palabras, no lo conozco. Es un diseñador japonés de videojuegos y hace juegos muy chiquitos y hace juegos muy únicos.
En Flash.
En, claro, usando Flash, no sé si ya habrá cambiado de tecnología, pero el chabón viene haciendo juegos hace más de 10 años y los juegos de él son todos, son espectaculares para ver que los videojuegos pueden ser otra cosa de lo más común, digamos. Los videojuegos de este tipo son bastante mínimos. Tienen poca o nada de violencia. Son coloridos. O sea, tal vez parecen o tal vez son para nenes, pero a mí me encantan. El website de este chabón es una paja de letrearlo. Pero
Después lo escribimos en
básicamente,
el sitio.
claro, lo vamos a escribir en el sitio. Bueno, este tipo se llama On, así se llama el diseñador. Y bueno, es un japonés que hace estos jueguitos, inventó los juegos de receta, que no es un género muy conocido, pero básicamente es un juego en el que vos tenés distintos ingredientes o circunstancias y que solamente los resolvés encontrando la combinación adecuada de elementos. Tiene un juego que me encanta que se llama el Tonti,
Pero me
que es como si
dijiste,
fuera,
no me
que es como si fuera.
dijiste juegos de receta, a mí me dijiste otro nombre que tenía esta
Se
categoría.
llaman Grow. O
Grow,
por ahí lo
claro.
dije, porque hoy que sigo estoy usando mi pronunciación, por
¿Cómo
ahí
es?
yo
¿Cómo es?
dije que eran. Por ahí yo dije que eran Recipe Games, que son que, juegos de receta, pero en inglés. Y bueno, su serie de juegos Grow. Son todos este tipo de juegos donde tenés una situación y tenés herramientas a tu disposición que las vas aplicando en el orden que vos quieras. Y solamente encontrando el orden se resuelve la situación. Pero este tipo tiene sonidos espectacular, diseño de sonido espectacular. Toda la estética de sus videojuegos es consistente, simpática, minimalista.
Ojo, ojo, no es para todo el mundo. No es
No es
para todo
para
el
todo el
mundo.
mundo, no, no es para todo el mundo. Es para gente que puede apreciar un juego minimalista. O sea, esto no es, no sé, GTA
Code.
V. Es lo opuesto a GTA V. Si GTA V tiene un opuesto, que no quiero decir que GTA V sea malo, pero lo que quiero decir es como que si esto es un videojuego, ¿qué sería lo opuesto a esto? Son los juegos de este tipo. Las mecánicas que él usa son originales y además de digamos y además de usar mecánicas originales iba a decir otra cosa que es original. Además de que las mecánicas son originales, muchas veces lo más interesante del juego no son las mecánicas, ¿no? Entonces vos tenés, el chabón dice, bueno, voy a inventar una mecánica, la mecánica de receta. Bueno, pero no se queda ahí, porque después muchas veces lo más interesante de los juegos de él son lo que pasa en sus juegos, las animaciones, lo simpático que sucede o no sucede, sorprende, es muy surrealista.
Vamos a aclarar, ya que estamos hablando de desarrollo de videojuegos y todo ese tipo de cosas, que todo juego tiene que tener una historia, todo juego tiene una historia. Y este tipo hace esas historias, digamos. O sea, y las cuida
Claro.
muy bien. Ahora, Santi, contanos un poco acerca de eso.
Cuento de este tipo y de las historias, bueno, las historias de este tipo siempre son como contenidas dentro de su jueguito, aunque hay elementos que se comparten entre juegos, pero sobre todo quiero mencionar a este tipo ya que estamos hablando de videojuegos chicos, ¿no? Y de ser un diseñador de videojuegos independiente. Este tipo usa su creatividad para hacer juegos que con muy poco conocimiento se podrían reproducir en, por ejemplo, Construct, ¿no?
Sí.
Entonces se puede ver cómo un equipo chico o una sola persona, ¿no? Usando obviamente creatividad y mucho talento, porque ni hablar de que el tipo tiene las dos cosas, pero cómo se puede hacer juegos chicos que tengan como mucho impacto. Así que si les está sobrando plata y no saben qué hacer, pueden ir y donarle plata a este tipo en el website que después le vamos a pasar. Y yo definitivamente los invito a probar todos sus juegos. O sea, porque son todos memorables y sobre todo, si alguien anda con ganas de aprenderse de memoria los numeritos del 1 al 9 que están ahí a la derecha de los teclados grandes, el numpad, si quieren ser un ninja del numpad, dediquen un poco de tiempo al juego Tonti y, digamos, nunca más van a tener que mirar el teclado para escribir ningún número en su puta vida.
Eso es increíble. Es un juego tipo eso del pegarle al topo.
Claro, de esos que sale un bicho, le pegás, sale otro bicho, le pegás. Bueno, lo que en la realidad es un bodrio y se termina a los 5 minutos, este tipo hace un videojuego muy bueno y muy desafiante y muy creativo con esa idea básica, digamos.
Sí.
Así que, mira, yo podría hablar de este tipo todo el día porque obviamente tengo como una fijación muy poco saludable con sus juegos. Así que freno ahí y los invito al mundo de On.
No, de hecho, para el próximo episodio
Sí.
queremos en nombre de todos que nos cuentes un poco más acerca de este tipo y la profundidad que tiene en sus juegos y además los mensajes que quiere transmitir en cada uno. Y de paso, ya
Dale.
que probaste muchos y lo venís siguiendo hace años, que eso es
Sí.
bastante valioso, nada, contanos un poco en el próximo episodio, ¿no?
En
Contarnos
el
un
próximo
poco,
episodio.
claro, para dedicarle más tiempo, porque este se nos acabó rápido. contarnos un poco acerca de, nada, de cómo fue evolucionando el tipo a través de sus juegos y qué tendencias tomó, qué estilos y todo ese tipo de cosas que seguramente habrás notado.
Bueno, un espectáculo. Siempre, siempre contento de tener una excusa para estar con este tipo.
Y vamos a seguir hablando de desarrollo de videojuegos. De hecho, vamos a brindarles un par que estuvimos armando. El tuyo también, Santi. Tiene que ir a la
Vamos.
bolsa. El tuyo ya está en Congrade, ¿no?
Mi juego, entre comillas, mis dos, entre comillas, juegos ya están en Congrade. Son juegos de una estrella, yo les llamo así. Algunos tienen hasta 3 estrellas que no sé si se las merecen. Pero sí, a full. Esos son juegos que hice en muy poco tiempo usando Construct y que se pueden apreciar o qué es lo opuesto a apreciar. O odiar
Despreciar, despreciar.
o despreciar, claro, a su criterio.
Pero a ver, contanos un poco de qué se trata. Yo sabía uno solo, no sabía el segundo juego.
Yo tengo dos juegos,
Ojo.
juegos de vuelta. Estoy usando la palabra juegos con mucha libertad. Tengo uno que es como unas pelotitas de tenis que se disparan y vos le pegás con una raqueta.
Ese no lo
Y
conocía.
tengo, claro, el One Star Tennis,
Wow.
sí, que tiene 2 estrellas. Pero
Oh, te
después está...
mataron.
No, no, sí es One Star porque es... Para que se entienda por qué yo juego de una estrella, a mí me pasó esto. Di vueltas por mucho tiempo con esto de los juegos y no publiqué nada nunca. Y un día viene un amigo y me dice, mira el juego que hizo mi primo, ¿no? Y estaba publicado en el Google Store. Y era un juego malísimo. Y me dio tanta bronca, me dio tanta bronca que ese tipo haya publicado algo y yo no. Yo dije, voy a hacer algo que sea por lo menos así de malo. Digo, porque no puede ser. Entonces me propuse armar algo que tenga cierta consistencia y bueno, y poder publicarlo. Así que recuerden cuando estén jugando mis juegos que son muy malos, pero que yo pienso que son mejores que ese juego que yo vi un día.
Okay, muy bien. ¿Qué te iba a decir? Bueno, buenísimo. Ya, bueno, vamos a profundizar más en el desarrollo de juegos en el próximo episodio. Andá a ver si lo hacemos juntos o de a dos. Vamos a seguir sacando este tipo de episodios personales así, porque hay mucho que hablar. Todavía no te libras del estándar, así que también vamos a hablar sobre ese tema. Y un par de noticias más que vamos a tener en el tintero.
Dale.
Así que bueno, nos vamos despidiendo.
Chao, gente, pásenla bien, escuchen podcast, jueguen videojuego y fíjense, bueno, los juegos de este tipo.
Buenísimo. Hasta luego.